psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Bueno, fin. Bueno, ¿sí entré bien o entré mal? Ah, ok. ¿Cómo? ¿Sí, adelante? Ah, ok. Bueno, pues no cabe duda que el Día de las Madres es algo que tenemos definitivamente que tener presente. Y más en el campo psicoanalítico, en donde definitivamente los psicoanalistas sabemos muy bien cuál es el lugar de las madres en la vida de los seres humanos. Y digo en la vida de los seres humanos porque no es solamente en la niñez, no solamente, digamos, cuando uno es bebé o la niñez, los adolescentes, el adulto joven, sino madre es toda la vida. Y siempre he pensado que para evitar inclusive situaciones muy dolorosas y traumáticas, las madres se deben de morir, doctora, doctor. ¡Ay, bueno, los presento! Están aquí mis colegas, la doctora Patricia Aguilar y el doctor Germán López. Ajá, y bueno, yo soy Silvia Heiser, que siempre me encanta aquí estar en primera voz.
Sí, doctora.
Es que me encanta, de verdad. Es un gusto el poder comunicarme con él, con los radioescuchas que nos escuchan, que nos siguen, y a los que nosotros nos dedicamos con mucho gusto para poderles comunicar algo que nos sale del alma, uh-huh. Algo sí. Que definitivamente es nuestro quehacer, amamos nuestro quehacer, lo hacemos muy bien, cometemos indiscutiblemente que algunos errores, pero de los errores nosotros no nos decaemos, de los errores nosotros aprendemos. Bueno, y entonces, ¿cómo no hablar hoy, el Día de las Madres? En donde para el psicoanálisis tiene definitivamente una relevancia enorme. ¿No es así, doctora?
Ah, sí, claro que sí. Recordemos que la madre ocupa un lugar importantísimo en nuestra clínica. Tarde que temprano, en la clínica se habla de la madre. Desde el principio, ¿sí? Desde el principio, ¿cómo me coloco yo como hija ante esa madre que yo he construido? Y además que mi vida surge justamente por esa relación con la madre. Cualquiera que ésta sea, por el amor o por el odio, o por ese desamor que muchas veces uno lo escucha en la clínica.
Uy, sí, cómo no. No sé si usted esté de acuerdo, doctor Germán, pero mucho de lo que puede conmovernos profundamente es de la experiencia en niños pequeños, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Cómo vemos en todas estas edades la carencia y la falta amorosa de la madre, y cómo repercute en la depresión, en que se cortan, en que se masturban compulsivamente, en que no avanzan en la escuela, en que se dejan, digamos, maltratar por otros, o van y se vuelven también maltratadores? Es decir, todo esto, por suerte o por desgracia, tiene que ver con la experiencia de si los niños se sienten o no amados por la madre. ¿Por qué no se trata de los cuidados, doctor?
Sí, no, de alguna manera hasta diríamos, bueno fuera que así fuera. En ese sentido hasta funcionarían tantos textos y métodos que hay de corte terapéutico, ajá, donde se brinda orientación a las mujeres, ¿no?
Sí.
Una orientación de cómo ser mamá y que cómo cuidar al niño y que hacer una serie de cosas para que se supone el futuro desarrollo de este pequeño sea lo mejor posible. Y decía yo de entrada, bueno fuera que así fuera, porque en realidad toda esta terapéutica que hay en torno al ejercicio de la maternidad, ya en la realidad, ya en lo que nosotros, como decía la doctora Aguilar, cuando nosotros escuchamos a los sujetos en clínica, de su sentir, del desarrollo de su vida amorosa, porque ese es el fundamento, vemos cómo el papel que juega la madre en la vida es fundamental, es trascendental, y no tiene nada que ver con terapéuticas de ese tipo, sino con la presencia o ausencia del amor de la madre en la vida de los seres humanos.
Ay, sí. Los bebés no tienen otra posibilidad, digamos, que impactarse positivamente o negativamente con la presencia física de la madre, de la forma como le da, digamos, de mamar, si es que le da el seno, si es que le da su leche, o de la forma como le enchufa, porque eso es horrible, el biberón. Yo sé que muchas madres le enchufan el biberón al pobre bebé, y lo dejan ahí con almohadas y se lo acomodan, pues a que el bebé por hambre esté chupando del biberón sin ninguna presencia, sin ninguna mirada. Ahí, órale, con las almohadas, y yo me pongo a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Sí, otras cosas, pero no dedicarme a mirar a mi bebé, a cantarle, a acariciarlo mientras lo amamanto, mientras le doy el biberón, ¿no? Y todo eso marca, ¿sí o no?
Lo hacen, doctora, muchas veces sin palabras, sin la presencia de la palabra. Y en algunos casos hasta se atreven, si así lo digo, se atreven a decir que como el pequeño no habla o todavía no habla, entonces dicen muchas mamás prácticas del siglo XXI, pues no les hablan. O dicen, ¿para qué le hablo? Como que ya después eso aparecerá. Y no se dan cuenta, como usted lo va diciendo ahorita, cómo toda la relación afectiva de la madre con el pequeño, pues parte justamente desde el contacto físico, desde la palabra. Y como usted lo dijo ahorita, una mirada. Sí. Y en muchas ocasiones nos damos cuenta, los analistas nos damos cuenta, que no los miran. Sí, no miran al pequeño.
Que no han sido mirados. Sí,
cuando estos pequeños son prematuros o tienen alguna discapacidad, bueno, es enfrentarse a esta madre, a este narcisismo de que, ¿cómo yo produje esto? Es mi producto lo que estoy viendo.
Y defectuoso.
Y además es defectuoso.
Sí.
Entonces, cuando el chiquito está, en mi experiencia, en la casa cuna, que son abandonados estos chiquitos.
Sí.
Y que recuerdo que una chica, una adolescente, va y dice, no lo quiero, como si fuera
un desecho.
Un desecho totalmente, y no lo quiero, ténganlo, a ver qué hacen ustedes con él. ¿Sí?
No lo mato porque no alcanzo, digamos.
No alcanzan a terminar con esa vida. Pero ¿cómo queda marcado para esa madre también? Porque también es algo que también uno escucha en la clínica. Yo recuerdo una chica, ¿sí? Que fue a dejar a su hijo a la casa cuna.
¿Así? ¿De tengan?
Así tengan, no lo quiero. Y luego dio vueltas la vida y llegó a mí esa chica a clínica y me dice, ese primer embarazo no se me va a olvidar.
No, nunca.
Así me case, así tenga otros hijos o no los tenga.
Sí.
Queda marcado en esa madre ese desecho.
Sí.
Porque entonces, ¿cuál fue su participación como madre?
No, y también, digamos, aquí en la responsabilidad de las mujeres a tener o no tener hijos, o inclusive si están en las primeras semanas de embarazo, poder suspender el embarazo como una responsabilidad ética hacia ellas y hacia ese que definitivamente no deben hacer, no debe desarrollarse, ¿no? Y vivir las consecuencias de convertirlo en un desecho y entregarlo a una institución. Y bueno, aquí podemos ver que en el caso de esta chica que fue a desecharlo, de esa forma, al menos podemos ver que tiene un rasgo de conciencia, es decir, le marcó. Pero hay niñas en la actualidad, jovencitas, sí, que no les acontece absolutamente nada, ¿no? Que tienen, digamos, los embarazos y tal cual van y dejan en las instituciones o donde pueden a los bebés exactamente como un desecho, ¿no? Y bueno, todo lo que va a acontecer por esta forma de desprecio hacia ese ser que depende absoluta y totalmente de otro ser humano. Totalmente. Sí. Entonces, bueno, el Día de las Madres no es cualquier día. Es el día para reflexionar que todos estamos, de una o de otra forma, marcados, y marcados definitivamente, doctor, porque, claro, el análisis hace muchas cosas por esas marcas, ¿no? Es decir, puede llegar el sujeto en un proceso analítico, no a cargar con sus cicatrices, ¿no? Porque no es ese el objetivo, sino hacer precisamente con los elementos que provocan los traumas, que provocan el sufrimiento, el dolor, la experiencia, digamos, de abandono o de ser un desecho, ¿sí? Con estos mismos elementos que se construye este sentimiento tan terrible de vacío, de soledad, también con eso, en un proceso analítico, sabemos que podemos hacer una neocreación, y que esa neocreación con los mismos elementos puede dar un resultado definitivamente, radicalmente, sí, distinto y benéfico.
Pero por supuesto, no se trata de dejar la situación como una causa perdida.
O lleno de cicatrices psíquicas, el pobre sujeto, ¿no? Sí. Y que haya por ahí un alimento de, venga, venga, compre, sí, aquí, bálsamo, vengué psíquico, ¿no?
Sí, que se quede así hasta el último de sus días, no, para nada. Porque además aquí se abre una... Y el psicoanálisis justamente es quien abre este descubrimiento de poder hacer esta distinción en una simultaneidad de lo que es la madre, mi madre de sí. carne y hueso, sí. y simultáneamente mi madre, es decir, aquello que emocional y fantasmáticamente, digamos, desde la vida emocional, desde la dinámica de la fantasía, de los pensamientos inconscientes, los seres humanos construimos como mi madre. Entonces,
que no es la de mi hermano.
No,
eso.
Exactamente.
Y que no es la de mi hermana.
Exactamente.
Ni es tampoco la de la sociedad.
No.
Ni la de 10 de mayo.
Sí, no, la festejadísima del 10 de mayo. No, por supuesto que no. Y entonces, ahorita que usted hablaba de la posibilidad de hacer algo con eso mismo, pues justamente es por ello, porque no estamos a merced de esa madre. La física, digamos, la de carne y hueso, así, a merced de ello, sino el análisis posibilita que uno vaya abriendo y descubriendo la construcción particular que yo hice de mi madre.
Sí, cómo no.
De la mano de todas las vivencias que marcaron, que dejaron estas cicatrices psíquicas. Y con todo ello poder llevar a cabo una creación al respecto de, pues bueno, qué relación, digamos, de aquí para el real, qué relación del análisis en adelante quiero yo crear con mi madre.
Sí, sí, que eso viene a ser, digamos, lo que nos alegra, lo que nos entusiasma, lo que nos anima a los psicoanalistas a seguir adelante. Y claro, ¿qué quisiéramos? Pues que un porcentaje mayoritario de sujetos que han tenido experiencias muy duras con la madre vengan a análisis y podamos hacer algo, una neocreación, con todos esos eventos, ¿no? Pero bueno, también podemos pensar hoy, si ustedes están de acuerdo, pensar en todo lo que las madres requieren, tanto de apoyo como de respaldo, como, digamos, de orientación, de consejos, todo esto, porque sí, hay que aconsejarlas, hay que orientarlas, pero sobre todo, digamos, hay que decirles que lo mejor que pueden hacer con sus hijos es quererlos, y que si no los quieren, al menos los traten bien, es decir, Es difícil lo que estoy diciendo, porque el odio o el rechazo hacia los hijos es porque no se les quiere, punto. Uh-huh. No se les quiere. Y ahí sí, pues, los seres humanos son libres, porque el amor no puede ser ni forzado, uh-uh, ni obligado, ni nace por la educación. Esto surge como una posibilidad humana o no, ¿sí? ¿Amo a mis hijos o no los amo? Uh-huh. Punto. No hay de otra, ¿no? Y afrontar las consecuencias de lo que puede ser el abandono, el descuido, el desecho por parte de la mujer hacia esa representación del hijo en su vida, ¿no?
Sí, sí.
Porque no solamente, doctora, es irlo a dejar a una institución. No. Hay madres que tienen a sus hijos toda la vida, ¿sí? Y que cuando lo dejan en la guardería, se deshacen de él. Sí. Y que cuando lo dejan en la escuela, se deshacen de él. Y el niño lo siente.
Claro.
Lo siente definitivamente, ¿no? Y estoy hablando no solamente de las primeras edades, sino también en el caso de los adolescentes. ¿Qué tenemos ahora con los adolescentes? Tenemos unos brononones, pero verdaderamente enormes, ¿no? ¿Sí?
Sí,
iba a decir usted algo, ¿sí?
Inclusive en esto, en la adolescencia, ha ido incrementando las madres adolescentes.
Ah, no, sí.
Entonces,
ese ya es un problema social.
Totalmente, y que estas chicas, recuerdo en una entrevista que le hacen a una chica y, bueno, tienes la posibilidad de abortar. Mm. Y entonces le dice al padre, no, yo me quiero quedar con él. Ah, está bien. En esto de darle esa cabida, el psicoanálisis le da cabida a esto, que lo pueden hablar, que lo pueden expresar abiertamente, sin ser juzgados, sin ser moralmente, ay, pero ¿cómo te atreves? Si tú ni siquiera tienes la posibilidad de mantenerlo, ni mucho menos. ¿Y qué vas a hacer con él?
Bueno, sí, indiscutiblemente que el punto que usted toca ya es un problema social, en cuanto que estas madres adolescentes tienen diferentes niños con diferentes padres, ¿no? Entonces, uh-huh, ya no solamente es uno como antes, que se podía tener uno o dos hijos, pero con el mismo padre, ¿no?
Porque inclusive, había, doctora, sí, que sí, hay una frase que dice, sí, 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 tengo todos, pero cada quien tiene su padre.
Exacto.
O sea, por eso ni se preocupen.
Y no se preocupen.
Signo, ajá, signo de cada, la modernidad.
Exacto, de la modernidad, de que yo tengo cinco, pero cada uno tiene su padre.
Bueno, ajá, sí, pero no son perros, ¿no? Ni gatos.
Exacto.
En la reproducción animal, yo lo puedo entender de esa manera, pero cuando nosotros creamos un ser humano, no es una reproducción animal simplemente porque tengamos una matriz, ¿me explico? Sino que hay ahí una expresión de la maternidad en un desorden, por supuesto, en la adolescencia, ¿sí? Y creo que sí, que el punto, digamos, de tratar esto de las madres adolescentes, yo puedo decir algo muy fuerte. Para mí no son madres. No son madres adolescentes, ¿no? Porque es creer que por el hecho de que tengan una matriz entre los 16, 15 años y que esa matriz pueda producir a un ser humano, eso no quiere decir que sea una madre. Uh-huh. Una madre es otra cosa. Definitivamente una madre es aquella que toma la decisión de desear un hijo para entregarle su amor, de desear un hijo para tener esa experiencia amorosa de amar intensamente a otro, y esa corriente que es bellísima cuando el hijo recibe todo ese cúmulo de atenciones, pero por amor de la madre, una caricia, un jalón de la orejita, pegarle, digamos, en la nariz, hola, ¿cómo estás?, qué sé yo. O a la niña también, ay, qué linda, hoy te arreglaste muy bien, hoy escogiste muy bien tus vestidos, qué padre. En fin, todas esas frases dentro de la vida cotidiana, ¿no? Y no los gritos habituales, uh-huh, ¿no? Porque todo es tensión, porque no se les tiene digamos, ese cuidado y esa delicadeza a los hijos, ¿no? Las madres ahora no es que tengan X niveles de jornadas, ¿no? Simple y sencillamente hay para la mujer muchos trastornos en cuanto frustraciones en el trabajo, dificultades con los compañeros de trabajo, acoso también, digamos, en el trabajo. Las parejas pueden ser indiferentes, o sea, los padres de sus hijos. Una experiencia de vacío, de soledad en la mujer, que en la actualidad es un signo de las mujeres del siglo XXI, que no importa el trabajo y la realización y la carrera y los 40,000 pesos mensuales que a veces algunas ganan o tienen posibilidad de obtener, sino que finalmente están vacías. Finalmente su discurso, su decir, su presencia en el mundo es de hastío, de vacío y de soledad. La mujer del siglo XXI pasa por situaciones verdaderamente críticas, y el problema es que así, en ese estado emocional, toman la decisión de ser madres, o por accidente o porque desean ser madres, pero que a la hora, digamos, de que el hijo llora cada 2 horas y no vuelven a dormir tranquilas, ¿sí? Pues como que se les olvida el amor y el cuidado, y más bien vienen a tener una experiencia de ser insoportable. A eso me refiero cuando digo que las adolescentes no son
madres.
No. Sí. Es decir, son chicas que simple y sencillamente, hasta en una forma descarada, ¿sí?, se embarazan y tienen a los hijos y los botan como si fueran, digamos, no sé, la tortuga que va y pone huevos y se tiene que regresar al mar, pero en ella eso es instintivo. Pero en las mujeres que van y ponen hijos...
¿Y que no van a regresar al mar?
No. Bueno, para mí no son madres. Para mí son niñas, adolescentes, que tienen la posibilidad de embarazarse.
Sí, y que en la actualidad vemos más bien eso como el resultado de una forma particular en nuestros días del ejercicio de su sexualidad.
Uy, sí.
Y que de ese ejercicio también de su sexualidad hay un enorme desconocimiento. Por ello también es importante siempre en estos espacios que nosotros abrimos para transmitir a la gente todo lo que el psicoanálisis nos puede brindar de conocimiento para las expresiones de nuestra vida emocional, es fundamental el conocimiento de esta dinámica de su sexualidad. Entonces, hoy en día vemos este ejercicio particular de la sexualidad, que por supuesto puede producir un embarazo, pero que tal situación queda nada más como un evento traumático.
Sí,
queda como un evento biológico y que en el mejor de los casos, bueno, alcanza los niveles de traumático. Pero a partir de ello, y digo en el mejor de los casos, porque a partir de ello las chicas pueden seguir nada más en esa dinámica del ejercicio de su sexualidad sin tomar en consideración para nada la existencia ya del otro, en este caso del pequeño. Entonces yo digo que en el mejor de los casos evento traumático, porque a partir de que pudiera ser de esa índole, es que justamente podemos hacer algo, tanto me refiero a una intervención, pues en la familia, en el pequeño, en la adolescente, en dado caso, para tratar de darle una mejor forma al evento, a lo que ya ocurrió.
Bueno, sí, usted está yendo mucho más a fondo del problema. Es decir, es de lo que los psicoanalistas nos encargamos, no de la superficialidad de las manifestaciones en la conducta, sino precisamente el por qué. Y usted ha tocado un punto central. ¿Por qué hay tantas madres adolescentes? Por la forma en que se presenta ahora la posibilidad y el ejercicio de la vida sexual en los adolescentes. ¿Sí? Hay por ahí en la televisión un anuncio, desde mi punto de vista, mal hecho, porque es el hombre el que incita a la mujer y la ponen así como, ay no, yo no quiero, y el hombre es el que le dice, sí, no va a pasar nada, y no me gusta en el sentido de que vuelven a disculpar a la mujer como si la mujer no tuviera ganas o no tuviera, digamos, sexualidad, ¿no? ¿Sí? Me parece que en ese sentido está mal el anuncio, porque no es un problema de incitación del hombre, Es también reconocer que la mujer tiene un deseo sexual, y más, digamos, en la adolescencia, en donde es un estallamiento definitivamente de las manifestaciones eróticas. Y que en el siglo XXI todo este asunto de la maternidad de las adolescentes no viene a decirnos simplemente que en el siglo XXI la sexualidad en los adolescentes es un desorden, uh-huh. es una situación caótica, porque pasan al acto de tener relaciones sexuales sin ninguna responsabilidad. Y eso es lo que es terrible, porque esa irresponsabilidad sí produce seres humanos que después van a ser abandonados y que, bueno, estamos creando ciudadanos en una situación terrible. No nos sorprenda que después haya tantos suicidios, y no nos sorprenda que después haya tanta delincuencia, y no nos sorprenda que haya tanta violencia por parte de estos chicos, digamos, venidos al mundo de esa manera, ¿no?
Un punto, sí, doctor, un punto esencial que ahorita usted menciona justo es lo que tiene que ver con también, por supuesto, la presencia de la sexualidad, este empuje al ejercicio de la sexualidad por parte de las mujeres.
Sí.
Algo que recientemente en clínica hemos podido escuchar, me ha tocado escuchar de jovencitos, varones, igual adolescentes como las chicas, donde manifiestan con mucha sorpresa para ellos mismos. Digo, aunque también está presente ese empuje y esas ganas a tener las relaciones sexuales.
Sí, claro.
Pero en muchos casos es la sorpresa de cómo son las chicas ahora quienes los empujan mucho a tener la relación sexual, pero a tenerla tal cual, sin compromiso, sin responsabilidad. Es decir, es así como que, e incluso como un reto para los varones, así como que casi casi no seas maricón, no le saques, órale, éntrale. Uh-huh. Y hay mucho este empuje en las fiestas, por ejemplo, y todo esto. Uy, sí. A que en un ratito, en unos minutitos, en un rinconcito, uh-huh. decir, órale, vamos a tener relaciones sexuales. Y los varones, yo lo que he escuchado en varios, es la sorpresa por decir, bueno, pues, ¿cómo es posible así, no? Tan, de cierta forma, tan animal.
Bravo, uh-huh. Sí, sobre todo, digamos, porque una incitación por parte de la mujer, no podemos negar que el hombre la percibe como, es decir, me estás haciendo una demanda de tener una relación sexual contigo que ni siquiera te has preguntado si yo deseo. Uh-huh. Entonces es verdaderamente agredir al hombre. Sí. En ese reto, como usted dice muy bien, en ese reto, pero que es una agresión, y que esa es otra forma de acoso, uh-huh. en la actualidad. Uh-huh. Es decir, las mujeres que se dirigen, bueno, las jóvenes que se dirigen con mucha rabia, mucho enojo, a retar al hombre a que tengan una relación con ellas, bueno, es un tipo de acoso y es un tipo de crueldad de las mujeres jóvenes hacia los varones. Por eso el varón se asusta,
sí.
Por eso el varón, claro. se sorprende, porque sabe muy bien que está siendo agredido y porque sabe muy bien que está siendo acosado. Uh-huh. Y a propósito, digamos, de esto del acoso escolar y de la maternidad y de las cosas que tienen que empezar, tener que abordar las madres del siglo XXI, el Centro de Investigación tomó la decisión de que, dado que el síntoma ahora alarmante es el acoso en las escuelas, el bullying, como lo llaman también, o este abuso, digamos, hacia buscar una víctima y abusar de ella hasta llevarla a que no desee ya estar en este mundo. Bueno, nosotros hicimos algo muy especial. Decidimos que así como las madres necesitan apoyo, los maestros también necesitan muchos apoyos, porque en la actualidad el maestro está totalmente descalificado y degradado. Veíamos hace poco la agresión de un chico de secundaria hacia su maestro, y que el maestro trataba de calmar al chico. Ajá. ¿Por qué? Porque el maestro sabe que cualquier agresión hacia ese muchacho, la sociedad entera se le va encima. Uh-huh. Entonces el maestro ha quedado sin autoridad, sin respaldo de los padres, considerando que siempre los maestros fueron crueles, uh-huh. fueron abusivos, en fin, etcétera. Entonces nosotros quisimos no hacer tanto una conversación para el Día de las Madres, sino más bien hacer un programa de radio, ¿sí? En Radio Freudiana y hablar de la maternidad, pero dejar, digamos, para el día 20 de mayo el acoso escolar, en donde quisiéramos que vinieran padres y maestros, para volver de alguna manera a establecer un lazo entre los padres y los maestros, que los padres respalden a los maestros y que los maestros respalden a los padres, para que los chicos por lo menos tengan un frente de autoridad que los oriente, no una autoridad que está al servicio de retar al adolescente y de buscar la bronca y la camorra, y ahora te escupo, o como cuando a usted le dijeron, doctora, tú vieja babosa estúpida, ¿qué te metes? En el momento en que usted trataba de rescatar a un adolescente que se iba a lastimar gravemente.
Se iba a lastimar, sí, claro. Y yo creo, doctora, que esto es tan importante, esta conversación, de el papel de las madres, de los padres en este acoso escolar, porque sí los maestros, pero a veces los padres, las madres sobre todo, no tienen o sienten que no tienen una herramienta para poder qué hacer con estos niños cuando tienen este acoso escolar. Ahora, estaba yo revisando en cuanto a la Secretaría de Educación Pública, ya inclusive tienen un manual y unos protocolos para saber qué hacer como herramienta en caso de que sea un niño acosado escolarmente. Pero al revisarlo, doctora, es nada más una cuestión de documentos. Hay que toda la evidencia y se elabora un acta de hechos. Es decir, ¿a qué apunta este protocolo y este manual? A nada más hacer una situación de documentos, documentar el hecho, pero no hace nada ni con el chico, ni con los chicos, con los padres y aquel maestro que intervino o no intervino. Porque no nada más es aquel que se queda mirando. Hay una participación de los maestros que se quedan mirando. Hay una participación en las madres y en los padres en que no hacen nada con el chiquito que llega y ya no quiero ir a la escuela. No, es que eres un flojo. Y es que eres un burro, por eso no quieres ir a la escuela. Y no es cierto. Hay que escuchar a los niños.
Exacto. Sí, creo que el punto es escucharlos. Pero bueno, también nos hacen una bella señal aquí en cabina de que van a introducir un espacio.
Escuchar al otro es un acto de amor. Es un acto de amor.
Hermano, ¿quién te indujo? O peor por ti.
Psicoanálisis es una experiencia que te prepara para afrontar los retos de esta época, que en apariencia carece de sentido.
Bueno, algo que nosotros queremos recordarles es que el día 20 de mayo de este año a las 19 horas tendremos precisamente esta conversación tan importante al respecto de psicoanálisis y acoso escolar, en donde el psicoanálisis, por supuesto, tiene una postura radicalmente distinta en relación al acoso escolar, porque el psicoanálisis tiene esa posibilidad de llegar no nada más a la manifestación superficial de la conducta y los problemas que esto representa, sino llegar al porqué, qué es lo que determina que haya un acoso escolar. Entonces, niños y maestros frente al acoso escolar, conversación psicoanalítica con motivo del Día del Maestro. Fíjense, decidimos no hacer la conversación para el Día de las Madres y darle una preponderancia al Día del Maestro, en donde definitivamente lo que queremos es la asistencia tanto de padres y maestros, y pueden hacer sus reservaciones al 56 80 76 86 y al 55 93 24 38. Repito los números telefónicos para sus reservaciones: 56 80 76 86 y 55 93 24 38. 20 de mayo a las 19 horas. Y por supuesto es en el Auditorio del Ciel. Bueno, pues entonces los esperamos y tenemos, digamos, el tema candente por excelencia de lo que ahora les toca vivir a nuestros niños del siglo XXI. Esto definitivamente en el siglo XX no estaba, no se daba. Pero ahora, indiscutiblemente, que es, bueno, el escándalo en relación a que hay, nosotros sabemos que hay una posibilidad de que haya niños que encuentren un placer en colocarse como víctimas, y también, digamos, ante lo que usted decía hace un pequeñito de tiempo, de un ratito, ¿sí?, el que los maestros vean como un espectáculo, uh-huh, y que participen mirando, lo cual es que mirar el daño que se puede hacer a otro y no participar es una experiencia perversa, porque es un divertimento con el sufrimiento del otro. Me recuerda el circo romano.
Uh-huh. Sí. Tal cual, doctor. Tal cual. Y sí, recientemente también conversábamos cómo, gracias a las redes sociales y a los recursos tecnológicos de ahora, como los, ajá, teléfonos, ajá, se han creado incluso foros donde estas experiencias de peleas, tal cual, entre niños y adolescentes, son grabadas y transmitidas incluso en vivo. Entonces, ya hay una toda una red de gente que está en la espera de que se lleve a cabo esta transmisión, y lo que vemos ahí es como usted bien lo dice, como un divertimento, como lo era el circo, donde se goza, se disfruta de estas experiencias de sufrimiento, de agresión entre niños y adolescentes.
Sí, sobre todo, digamos, la cuestión de la víctima. Es decir, me estaban comentando de esta serie también que todo el mundo ha estado viendo, de cómo la estúpida adolescente, porque desde mi punto de vista es una estúpida, sí, la estúpida adolescente empieza a grabar todo lo que le hizo cada uno y las causas por las cuales se suicidó. Bueno, no, esas no son las causas por las cuales se suicidó, ¿sí? Porque una escuincla estúpida que se dedica a estar grabando lo que le hizo fulano y lo que le hizo fulana, y que debido a todo eso me suicidó, ay, por favor, deslénguame como un plato, porque todo el tiempo que tuvo para procesar eso. Sin embargo, cuando se le pregunta, bueno, usted va a dar el nombre de los que la han molestado o acosado, no. Bueno, tan sencillo como decir, claro que sí, y lo que voy a hacer, no suicidarme, sino presentar una demanda. Claro. Es decir, hay leyes, por favor. Claro. Ah, no, esta sinvergüenza, estúpida, ¿sí? Verdaderamente pensó en el cuento de Blancanieves y los siete enanos, en donde ella muerta en el bosque, ajá, llegará el príncipe a caballo a darle un beso y entonces a revivirla, ¿no? Ajá. Bueno, no, a mí me parece que es bien mórbida esta escuincla, y desde el punto de vista se necesita ser demasiado estúpida para decir, ay, bueno, ahora por todo esto me suicido.
Exactamente. Ajá.
Y bueno, hay otro conjunto de estúpidas que también dicen, ay, pues sigamos su ejemplo. Ajá. Bueno, pero no tiene para mí ningún valor. Ahora, sin embargo, sí tiene el valor del peligro de que esto se haga entre los adolescentes como una posibilidad de resolución del sentido de su vida en cuanto a qué pueden ser ellos para la sociedad. ¿Qué pueden ser ellos para la sociedad si se suicidan? ¿Sí? Indiscutiblemente que es un drama para los padres, que es un gran pesar para los padres. Y ahí hay una agresión muy fina, muy significativa, de todos estos escuincles estúpidos que se suicidan, ¿no? Y hay que decir estúpidos por cualquier lado que se les busque. No hay que ponderarlos, sino hay que degradarlos, porque realmente ese es el lugar que les corresponde, el lugar de la degradación. Ya como momento, digamos, dramático para los padres o evento difícil para la sociedad, bueno, ya son otros valores. Pero que los escuincles estén decidiendo, ¿sí? ¡Ay, sí, ahora sí! ¡Como ella, yo también! ¡Pero por Dios! Díganme si no es estúpido.
Totalmente de acuerdo, doctora.
Hacen una imagen de estúpido, no puedo decir otra palabra. Bueno, sí podría decir muchas otras.
No, pero que también yo le puedo decir, a mí me parece muy fresco, muy grato que lo diga así, que manifieste así su postura, y porque creo que justamente es de esto hace más falta el día de hoy. Si hoy vemos estas manifestaciones en los niños y en los adolescentes tan intensas del ejercicio de su sexualidad, yo creo que tiene que ver que es porque no hay a su vez una postura, una fuerza en los adultos, como ahorita usted lo manifiesta, en los adultos que estamos en relación con los niños y adolescentes de hoy en día, han apostado más por una comodidad en la que no se juegan ellos en la formación de los niños y los adolescentes para ponerle un límite al niño, al adolescente, que ya se pasó de la raya.
Claro.
Y que ahora, claro, por los derechos que tienen, sí, indiscutiblemente que tienen los derechos otorgados por la Organización de las Naciones Unidas, sí, todo eso de acuerdo, pero al mismo tiempo hace falta poner los límites bien claros. Porque son los límites bien claros a esta manifestación de su vida y de su dinámica sexual, que si no justamente se le pone ese límite,
claro,
vemos que en el ejercicio de esa dinámica erótica son capaces de llegar a las formas y manifestaciones que hoy vivimos.
Sí.
Que quienes somos niños del siglo XX, no veíamos esos alcances.
No, bueno, es que definitivamente salíamos a patinar, salíamos a jugar también a la calle, la inseguridad ha tenido que ver con que los niños entonces hay que encerrarlos, y dentro de los departamentos pequeños, pues también, ¿qué otras posibilidades les deja sino los juegos que son fatales, o toda la pornografía a la cual pueden tener acceso, o todo este tipo de incitaciones de córdate, suicídate, te voy a dar los 12 pasos para ser una anoréxica sensual? ¿sí?
Exacto.
Ajá, una anoréxica exacto. llena de huesos, sí, que definitivamente te vas a pelar para el otro barrio. Yo estaba pensando que habría que hacer una campaña verdaderamente de burla, de que cuando estos se suicidan, hay que poner, digamos, un letrero, la estúpida que se suicidó porque no encontró otro sentido en su vida más que ser una estúpida, ¿no? O llevamos sus cenizas y definitivamente las depositamos en lo que se merece, en el excusado. Es decir, se echan las cenizas, se haga la cadena y ese es el lugar que te corresponde, ¿sí? Por haber procedido de esta forma. Y no todo el... ¡Bah! Y es que por supuesto, los suicidas saben que se va a dar.
Sí, doctora, y quitar este síntoma, lo puedo decir así, de que pobrecitos.
¿Qué pobrecitos?
Que pobrecitos, mira todo lo que le rodea y mira, eso es lo social, ¿sí? En donde pobrecito aquel que se suicidó, porque todas las circunstancias lo orillaron.
¿Qué lo orillaron? ¿Qué nada?
Suicidarse. Entonces, uh-huh. quitar esa fantasía, quitar esa situación social en donde el que se suicida es pobrecito o es la víctima.
¿Qué va? Nosotros como analistas sabemos que hay indiscutiblemente una intensidad erótica para poderse quitar la vida y que eso tiene que ver con un placer muy intenso sexual. Entonces, ¿qué víctimas ni qué nada? Están verdaderamente posesos. Sí, están poseídos, están en un estado de posesión, de ¡ay! Voy a ser inolvidable. ¡Qué inolvidable! Las cenizas al bote de la basura.
Así es.
Ajá, cuando llegue, por favor, el camión de la basura, me avisen, ajá, para echarlo ahí. Claro. O, como digo, pues al baño y jalar la cadena, ¿no? Sí, ese es el lugar que se merecen. Ninguna trascendencia.
Exacto.
Nada importante.
No,
¿sí?
no, y quitarles.
¿Quién te va a recordar?
Exacto,
nadie.
Sí,
nadie, ni nadie. Tumba, ni nada. Te vamos a incinerar porque ahora es posible. Eso se usa, ¿sí?
Sí.
Y te vamos a tirar ahí cuando venga el camión de la basura. Ahí vas.
¿Ya? Ese es su lugar. Es que sí, ese es su lugar. Y ya quitarles el.
La corona.
La corona y de las rosas y, sí, del sacrificio y de la víctima, no.
Claro que hay que recordar que todo esto también es una agresión terrible hacia los padres y hacia la sociedad. Porque de que provocan escándalo, pero bueno, ya está la Biblia ahí para decir que guay de aquel que provoque escándalo, porque más le merecía, ¿sí?, amarrarse una piedra al cuello y tirarse al fondo del mar.
Sí. Uh-huh.
Entonces, bueno, tenemos eso y tenemos también otras cosas que tratar, pero yo considero que...
Sí, por ello, doctora, si me permite, sí. Déjeme recordar nuevamente que la invitación a nuestro evento, que será entonces el sábado 20 de mayo, y se va a llamar este evento Niños y Maestros frente al acoso escolar, conversación psicoanalítica con motivo del Día del Maestro. Recordarles que hagan su reservación a nuestros teléfonos.
Sí, es bien importante. Nuestro
auditorio
es chiquito.
Sí, entonces qué mejor que de una vez aparten su lugar. Les recordamos, los teléfonos son 5680-7686 y el 5593-2438. Y de paso también recordarles por medio de las redes sociales que también se pueden poner en contacto con nosotros. Más ahorita, doctor, que estamos transmitiendo en vivo. Entonces, ¿por qué no que nos digan que están ahí la gente que nos escucha? Vía Facebook / Cielmex y por Twitter también @ Cielmex, que se pongan en contacto con nosotros.
Muy bien, pues yo diría que el Día de las Madres tenemos que festejarlo con toda esta realidad que nos toca vivir y que, ojo, no se trata de deprimirnos por lo que nos presenta el siglo XXI, se trata de crear nuevos paradigmas que sean capaces de sostener todas las vicisitudes que este siglo nos presenta en las conductas humanas y no darnos por vencidos. La depresión es muy fácil, digamos, como salida de ratón. Pero eso es una cobardía moral. Y el cobarde moral es verdaderamente obsceno, es asqueroso. Entonces, no busquemos la depresión, sino justo la resolución con valentía, con coraje, con una conquista verdadera de nuestro siglo. Es muy lindo, también tiene cosas muy lindas. Bueno, hoy no hubo oportunidad de hablar de las linturas, ¿no? Sí. Y bueno, tendremos que hacer un programa de la ecología, porque resulta que uno de mis hijos me dijo, oye, ya para los hijos de mi hija, o sea, tus bisnietos, pues ya no va a haber planeta, ¿no? ¿Quién sabe qué habrá? Porque se están explotando el fondo del mar para sacar minerales, para sacar oro, cobre, en fin, sin ninguna consideración del destrozadero que hacen, digamos, en el mar. Bueno, pobre mar, pobre mar. Y les digo una cosa, ajá, mar psicoanalíticamente tiene que ver con madre. Exacto. En el psicoanálisis. Así bueno, es. Pues chao queridos, nos estamos despidiendo. Yo soy Silvia Heiser Guerrero y mis colegas encantadores, Germán.
Así es, Germán,
ajá,
López.
Ajá, y la doctora
Patricia Aguilar. Y los esperamos, miren, en el psicoanálisis siempre hay posibilidades. Escúchenos y atrévanse a cambiar, si así lo desean.
Ay, qué padre eso de atreverse. Bueno, con coraje y dignidad. Chao, queridos.
Cualquier cosa y escucharás lo que quieres decir, lo que quieres decir. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón.
La cura por la palabra.
Su vestido de domingo.
Si te encuentras en un duelo amoroso por pérdida, separación, muerte, traición, el Ciel te brinda atención psicoanalítica. Sí, tú puedes hablar de tu experiencia amorosa. No lo aplaces. 55 55 93 24 38 55 56 80 76 86.
Adiós, amor mío, no me llores por ver. Enemy.